seguir sumando.
COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Arrancamos nueva edición de Seguir Sumando, tu programa dedicado al mundo de la empresa y de la economía, que cada jueves a esta misma hora, bueno, pues nos acerca a esas noticias importantes y destacadas en esta materia y también a protagonistas que en estos días, por diferentes circunstancias, bueno, pues creemos que tienen que tener un hueco en nuestro programa. Ya te adelanto que hoy nos iremos un ratito hasta la Feria de Alicante y además con un contenido que seguro va a dejar un buen sabor de boca. Esto en una semana que está marcada en lo económico por el anuncio del presidente de la CEP de renunciar a la reelección, dar un paso al lado y ceder paso a Vicente Lafuente, su vicepresidente, estos últimos años de mandato. Al hilo de esta información, vamos con el resto de noticias importantes en lo económico. Santi Pacheco, ¿qué tal?
Sí, Carles, Salvador Navarro renuncia a optar a la reelección al frente de la patronal autonómica después de que hace 12 días confirmara que sí iba a presentarse a las elecciones que está previsto se presenten el próximo 6 de noviembre.
Sabiendo que Vicente Lafuente presentará su candidatura, porque así me lo ha confirmado, creo que es un buen momento, después de estos 15 años, 8 en reflexión autonómica, para dar un paso a un lado y que otros cojan el relevo. Estoy convencido de que quien tome el testigo lo hará con la misma pasión y con nuevas energías, y a la persona que me sustituya le deseo lo mejor por la CEP, por esta comunidad y por la gente de esta casa.
Navarro explicó que su voluntad era trabajar por una candidatura única y al no ser posible el consenso, pues no quiere poner en riesgo a la organización. Y sobre la injerencia del presidente Mazón y el reciente desplante institucional, Navarro echa balones fuera y defiende que la CEP siempre ha sido independiente y crítica con las instituciones también en la lamentable situación de la lana. Por su parte, el presidente de la patronal valenciana del metal, Vicente Lafuente, confirma que sí, que presentará candidatura con la intención de dar un nuevo impulso a la institución, al tiempo que también agradece el gesto de Salvador Navarro de renunciar. Entre otras cosas, Lafuente hereda las reivindicaciones de la financiación autonómica, la finalización del corredor mediterráneo, una mayor inversión en los presupuestos del Estado para la provincia de Alicante, el agua o la ampliación del puerto de Valencia. A todo esto, representantes de la patronal catalana Foment del Treball y de la Asociación Valenciana de Empresarios han defendido también esta semana en un acto en Barcelona la necesidad de continuar presionando a las administraciones para que se cumplan los plazos previstos para finalizar el corredor mediterráneo. Aunque sea con retrasos, hay una serie de inversiones previstas que posibilitarían que en 2030 pueda ser una realidad al menos el 90% de este proyecto. El corredor permitirá incrementar la productividad de las empresas que están situadas en el arco mediterráneo, pero es necesario que se mantengan los tiempos de ejecución para que así las compañías puedan programar las inversiones necesarias. Y más de infraestructuras, porque el gobierno valenciano ha criticado con dureza la inversión de 1.000 millones anunciada para el aeropuerto de Alicante. Los consideran migajas para lo que este gobierno debe a la provincia, porque lleva ya 4 años siendo la última de toda España en inversión per cápita en los presupuestos generales del Estado. Eso en Alicante. Por su parte, Cámara Valencia ha puesto la lupa en el caso de Manises, y en este caso sí ve positivo ese plan de inversiones anunciado por Pedro Sánchez. Y es que para el aeropuerto de Valencia es verdad que serán solo 400 millones, pero partíamos de una situación tan pírrica que la cuantía asignada ahora multiplica por 12 respecto a lo previsto al documento de regulación aeroportuaria anterior. Más cosas, los azulejeros de Castellón se han ido a conquistar mercado justo a casa del directo competidor. Y es que un total de 71 empresas de Castellón participan, lo están haciendo esta semana, en la Feria Internacional de Bolonia, que es considerada uno de los eventos más importantes del sector a nivel mundial. Durante la pasada edición, este certamen, para que nos hagamos una idea, recibió 95.000 visitantes procedentes de los 5 continentes. Por cierto, que preguntado el sector, más o menos tiene buenas perspectivas para este año, a pesar de lo que está lloviendo, a pesar del actual contexto de inestabilidad y de incertidumbres en los mercados. Luego tenemos lo del pedrisco en el campo. La Asociación Valenciana de Agricultores ha calculado que las últimas tormentas registradas esta última semana han ocasionado pérdidas por valor de 9 millones de euros en 1.700 hectáreas de las zonas de las comarcas de la Costera o de las Afores, especialmente dañados los cultivos de olivos, caquis, aguacates y cítricos. Asaja solicita a Agroseguro que agilice la peritación de los siniestros y también reclama a las administraciones competentes la puesta en marcha de medidas de apoyo urgentes, por ejemplo, ayudas directas, por supuesto, pero también préstamos bonificados o exenciones fiscales. Y una última, Mercadona tiene previsto abrir sus primeras tiendas en el Algarve portugués. Lo va a hacer en el último trimestre de 2026 con dos nuevos supermercados. La llegada al sur del país consolida así la apuesta a largo plazo en Portugal, con un plan de expansión desde hace 6 años que refleja en más de 1.000 millones de euros ya invertidos y un equipo luso que actualmente cuenta ya con 7.000 personas. A punto de tener 65 establecimientos en el país vecino, Mercadona está actualmente presente en 12 de los 18 distritos del país.
Gracias, Santi. Y antes de irnos a la entrevista central del programa de hoy, déjame añadir que el puerto de Valencia acoge el 10º Foro Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas. Allí participan empresas e instituciones del sector de diferentes puntos del planeta, con una especial presencia de representantes de América Latina y el Caribe. En él, la presidenta de la Valencia Port, Mar Chao, ha destacado la importancia de las instalaciones portuarias, no solo como nodos logísticos, sino también como agentes facilitadores en temas como la transición energética, la digitalización de la economía o la búsqueda continua de innovación. Y ahora sí, vámonos ya hasta Alicante, porque está a punto de caramelo, valga la expresión, Alicante Gastronómica.
Seguir sumando. COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Pues en esta edición de Seguir Sumando, donde siempre nos ocupamos del mundo de la economía y de la empresa en la Comunidad Valenciana, hoy podemos decir que tiene, además de su espacio en COPE, un sabor muy especial, porque nos adentramos en uno de los eventos más esperados del año. Alicante se convierte en la capital mundial de la gastronomía y tenemos con nosotros a la persona que hace que esto sea posible, junto con un enorme equipo que trabajan muy duro para estos apenas 3-4 días, pero que lleva un trabajo detrás de prácticamente todo un año organizando, centrando contenidos, viendo qué invitados van a podernos acompañar y trasladando todo esto a la gente que tiene interés por la gastronomía. Hablamos de Gema Amor, directora de Alicante Gastronómica. Gema, bienvenida a Seguir Sumando.
Encantada de estar con vosotros en este espacio y encima a unas horas que siempre apetece, sí, tomar un buen bocado.
Efectivamente. Gema, para quien no conozca aún la feria, ¿cómo podríamos definir en pocas palabras lo que es Alicante Gastronómica?
Bueno, pues un espacio que se convierte en una auténtica ciudad de gastronomía donde todo es posible desde la experiencia, ¿no? Buscamos esa fusión entre los grandes referentes de la gastronomía a nivel nacional, incluso algunos que vienen de otros países, de no solo de Europa, sino que este año también cruzamos el charco y llegamos hasta Latinoamérica. Y esa fusión entre los grandes, como decía, con los principales críticos, los críticos gastronómicos que deciden si vuelven o no vuelven a un restaurante, a un obrador, a una bodega, a una tienda gourmet, el gran público. Esa fusión en la que te permite, pues con los 5 sentidos, poder experimentar lo que es la gastronomía. Puedes comprar directamente a precios de feria en los 260 expositores. Puedes cocinar directamente en los 7 escenarios o aprender de los grandes maestros, o disfrutar con los concursos tan sabrosos como puede ser el de la mejor tarta de chocolate del mundo, que lleva el nombre de Paco Torreblanca, y que un muy exigente jurado presidido por Martín Berasategui, con Jordi Roca, con Oriol Balaguer, con el propio Paco Torreblanca, con Jacob, con los grandes del mundo de la pastelería y especialmente del chocolate. O la tortilla, ¿no? Algo, ese manjar tan nuestro, ¿no? Esa seña de identidad española, ¿no? En ese 18º congreso y campeonato de la mejor tortilla de España, de la mano del revolucionario crítico Rafael García Santos, ¿no? Pues la verdad que un ambiente pues de lo más sabroso, del que tú puedes ponerte manos a la masa y en el que puedes hasta altas horas de la madrugada disfrutar en la terraza Marmarela. Una ciudad de la gastronomía para todos los públicos, los mayores y los más pequeños, con una mini ciudad a disposición de esos pequeños chefs que queremos inculcar desde bien pequeñitos las bondades de nuestra dieta mediterránea y de nuestros productos tan, tan excelentes.
Es verdad que siempre hemos podido disponer, ¿no?, de esa excelente despensa, y hasta hace no demasiados años, ¿no?, parecía que no los teníamos en consideración y ha habido que tirar mano de ferias como esta, como la Feria de Alicante, de Gastronómica Alicante, justamente como se dice ahora tanto, para ponernos en valor, ¿no?, para darles el lugar que se merecen.
Así es, y con esa finalidad y con ese objetivo nace esta feria. Ya son 7 ediciones con el COVID por medio, que nos hizo también pues replantear algunos de los contenidos. Y en estos momentos, pues eso, poner en valor lo mucho y muy bueno que ofrece esta tierra, lo sabroso de nuestros productos, de denominación de origen, de calidad, y al mismo tiempo pues atraer a nuevos territorios, ¿no? A otros territorios que ya no solamente son del panorama nacional, que vienen prácticamente de diferentes puntos de toda España, sino también pues este año con Bolivia como país invitado. Pero al mismo tiempo, pues referentes del mundo del pan, que vienen desde distintos puntos de Italia, de Francia, y que hasta la Asociación de Empresarios Chinos de España está presente con sus licores y con esa cocina tan exótica.
Hablabas de la importancia de internacionalizar la feria y me has mencionado pues tanto a Bolivia como a otros países de Latinoamérica y de Europa. Me llama la atención lo de la mejor tarta de chocolate del mundo. Entiendo que se han celebrado también semifinales en todo el planeta, ¿no?, para llegar justamente a esta final en la feria, y que de nuevo seáis un referente en este aspecto en particular, ¿no?, algo tan concreto como es esto de la repostería del chocolate.
Así es, ¿no? Durante todo el verano se han estado celebrando semifinales en diferentes países de América Latina. Y en este caso, pues a través de las propias escuelas, pues el estar fomentando la participación, y sobre todo en países donde el chocolate tiene tanta presencia, y donde hay grandes reposteros, grandes pasteleros, grandes chocolateros, y países como México, Perú, Chile, Bolivia, Colombia o Ecuador, que ya han tenido una muy concurrida y difícil elección a la hora de seleccionar el ganador. Y ellos estarán en la gran final el próximo viernes, día 3 de octubre, acompañados de muchos otros que me consta que desde la escuela de Paco Torreblanca lo han tenido muy difícil para seleccionar al resto de los 10 concursantes que van a participar en este evento, pues el más dulce y la verdad que...
Y delicioso.
Le derrite y hará todo pensando en ese momento, ¿no?
Bueno, contáis con un referente, lo acabas también de nombrar, Paco Torreblanca. ¿Qué significa el nombre de este grandísimo repostero? Mejor dicho, ¿qué significa poder contar con él en una feria como esta?
Bueno, pues en estos momentos se me quiebra más la voz, y en este caso de la emoción, ¿vale? Ya no es de la dificultad en muchos casos, porque una no se calla ni bajo del agua y tiene dificultades para recuperar la voz, pero bueno, hablar de Paco Torreblanca ya no es que sea el embajador de la comunidad, es el embajador de España y el embajador a nivel internacional de todo lo que tenga que ver con la cocina dulce, ¿no? Sí. Es nuestra gran referencia, forma parte del ADN de Alicante Gastronómica, desde el primer segundo ha estado tan presente en todo lo que se ha ido cocinando, nunca mejor dicho, en esta feria, y es tan importante su presencia, su apoyo, su implicación, su entrega, que bueno, pues todo lo que se pueda decir es poco para poner en valor el nombre de una de las personas que más ha influido en poner en lo más alto a la gastronomía española en el mundo.
También es importante poder conocer otras cocinas. Siempre destacamos el valor, ¿no?, que tiene la cocina mediterránea, y bueno, pues la llevamos como bandera. Pero te quiero preguntar por la aportación que pueden hacer esos países invitados que mencionas, por ejemplo Bolivia, del que sí a priori, pues la verdad es que no sé si se conoce demasiado todo lo rico de ese camino de ida y vuelta que aportamos los españoles a la cocina de Sudamérica y que ahora nos viene de vuelta.
Así es. Y ahí iba a aportar Bolivia pues esa historia, esos productos únicos a lo que es el panorama propio de la feria. Y sobre todo como su influencia en lo que es la cocina mediterránea y los orígenes, ¿no? Pues tuvo tanto que ver, ¿no? A través de Potosí, de Charcas, cómo se incorporaron a la cocina mediterránea productos pues tan propios de aquellas latitudes, ¿no? En el siglo XVIII estamos hablando y que ahora forman parte de lo que es algo tan nuestro como pueda ser la patata, el tomate, el pimiento o el cacao, ¿no? Claro. Y hemos querido, a través de la Academia Boliviana de la Gastronomía, pues que este año pues puedan lucir y al mismo tiempo presumir de su gastronomía y con chefs tan reconocidos en toda la zona de América Latina, como es Camila Lechin, que entre otros se formó con Ferran Adrián y que van a poder aportar pues lo mucho que también están haciendo y muy bueno en su país.
Este programa es de economía y empresa y tampoco queremos olvidar esa vertiente importante que tiene esta feria Alicante Gastronómica en materia económica. Hemos visto también eventos importantes en Italia y en Francia haciendo promoción de nuestros productos, de nuestra cocina, de nuestra comida en general. Y te quiero preguntar por esa promoción internacional, ese escaparate que también es Alicante Gastronómica. ¿Cómo está yendo esa promoción y qué está reportando a nuestros productores o restauradores?
Bueno, pues así a primeras, pues poder contar con 260 expositores de todos los sabores, podríamos decir, de todo tipo de productos, de todo tipo de temáticas relacionadas con la gastronomía, desde los consejos reguladores, como decíamos, a las salas propias, bodegas, a los hornos, a todo el sector Horeca, podemos estar hablando de maquinaria, podemos hablar de utensilios, de todo lo que esté relacionado con temas de higiene, de seguridad, de salud, tan importante, ¿no? Y por supuesto la restauración. Es una feria, como decíamos al principio, donde todo se degusta, ¿no? Y se degusta con los cinco sentidos, ¿no? Uh-huh. Podemos estar en el rincón de las estrellas y los soles, donde podemos saborear las mejores tapas de los grandes referentes, en este caso, no solamente de la Comunidad Valenciana, sino también de Castilla-La Mancha, que va a estar presente, a precios populares. Y además este año pues se duplica el número, pasamos a más de 30 establecimientos que estarán en ese rincón y que muchos de ellos van bajo el paraguas solidario de Eurotoques. Ahí podremos encontrarnos las mejores tapas de los delegados de Eurotoques en nuestra comunidad, con Susi Díaz, Aurora Torres, Miguel Barrera en Castellón, pero también de Quique da Costa, de Kiko Moya, de Odón Martínez, del Granaíno, y tantos y tantos otros, hasta 30 restaurantes que, bajo ese paraguas, como decía, de Eurotoques, harán sus tapas solidarias a beneficio de Acción contra el Hambre, Restaurantes contra el Hambre. Con lo cual, pues esa vertiente solidaria, sabéis bien que siempre está presente en nuestra feria, no solo con la pulsera para poder acceder y el control de aforo y el medio de pago, que es con 2 euros que es el importe de la misma, pues van íntegramente a que podamos seguir preparando, elaborando, cocinando cada día y repartiendo menús solidarios a las personas más vulnerables de la provincia de Alicante a través de Alicante Gastronómica Solidaria.
Cuando hablamos de economía siempre tenemos presente también a la comunidad china. Sabemos que es un país enorme que se ha convertido un poco en la fábrica del planeta. Fabrican de todo, siempre hablamos del tema industrial, pero es que lo que yo no sabía es que también había ahí una presencia en materia gastronómica y que se ha establecido una alianza, ¿no?, con la Asociación de Empresarios Chinos en España.
Así es, y este año son muy activos, lo están demostrando desde el primer segundo, es la primera vez que están en la feria. Ellos, y al mismo tiempo, pues dentro de lo que es el asociacionismo empresarial, pues también este año contar por primera vez con otras asociaciones vinculadas a la restauración, como es APEA, la Asociación Provincial de Hostelería de la provincia de Alicante, como es también APA, en la vertiente de los hoteles de Alicante, en su parte de la restauración, o FACPIM, en lo que es el comercio, que también aglutina a bares y restaurantes que van a estar presentes en nuestra feria. Pero volviendo a la pregunta con respecto a la Asociación de Empresarios Chinos, muy altivos, son 80 metros cuadrados que van a disponer con diferentes productos de provenientes del país asiático, uh-huh. Y en este caso también con masterclass de cocina china, que bueno, pues eso va a hacer las delicias de tantos a los que nos gustan o les gustan todo
la cocina asiática,
con
¿no?
el uh-huh. con el sushi, y no solamente eso, sino con la auténtica cocina tradicional china, tanto a través de David Arauz, madrileño, que es el primer restaurante asiático con estrella Michelin, uh-huh. Y también con Wan Chao, que desde Valencia pues viene para ofrecernos sus delicias, y sobre todo para que aprendamos a hacerlas en casa y poder deleitar a nuestros amigos, familiares e invitados.
Gemma, ¿os trasladan también los productores la necesidad de establecer nuevos mercados? Y por tanto entiendo que aplaudirán, ¿no?, este tipo de contacto, de relación, ¿no?, con la comunidad china, en un país también donde la gastronomía también es importante.
Confiemos que así sea. Ya han sido varios los empresarios que, cuando han conocido de su asistencia a través de la propia organización de Firalacant y de nuestro equipo de organización, pues ya la programación, la agenda para esos días muy intensa en cuanto a los contactos y efectivamente nuevos mercados, nuevos negocios y sinergias, que es lo que se produce también en esta feria, que es lo que buscamos, ¿no? El objetivo, el año pasado fueron 78.000 personas las que pasaron los 4 días por la feria. El objetivo de esta feria es poner en valor el producto, poner en valor a las empresas y que se establezcan esas conexiones y que se pueda hacer negocio y entre los propios expositores, los visitantes y todo aquel que se acerca a la feria.
Ya para concluir, al margen de la gente profesional del sector, ¿está también abierta que cualquiera que tenga interés se pueda acercar estos días entre el 3 y el 6 de octubre?
Así es, tenemos el día 6, el lunes, día 6, llamamos el profesional, pero también puede venir cualquier persona que todavía pueda aprovechar esas últimas horas, uh-huh. Pero es una feria, como decía al principio, enfocada al público final. Queremos que puedan disfrutar de todo lo que ahí se ofrece, puedan saborear un bocado en la Isla de las Tapas, en el Ritmo de las Estrellas, en cualquiera de los establecimientos de restauración, uh-huh. Y el siguiente bocado, pues que ya sea en el propio restaurante. Eso es visibilizar, es promocionar, es poner en valor y es dar a conocer la oferta tan amplia que tenemos y los jóvenes que llegan pisando tan fuerte, jóvenes valores, talentos que están haciendo cambiando todo el panorama gastronómico, y lo que queremos es acercarlo al gran público para que lo consuma y lo disfrute.
Ya para concluir definitivamente, Gemma, se percibe ese esfuerzo, también esa pasión de todo lo que nos cuentas y también el enorme trabajo que hay detrás para conseguir concentrar tanta actividad en estos 4 días. ¿Qué podríamos trasladar a los oyentes y a todos los emprendedores y empresas que nos escuchan, invitándoles a esta feria?
Pues invitarles a disfrutar un fin de semana que con esa pulsera de 2 euros solidarios para seguir cocinando con alma los menús solidarios a las personas más vulnerables de la provincia de Alicante durante esos 4 días, que escojan el ratito que más les apetezca para disfrutar. Sé que cuando lleguen les va a atrapar la propia feria y no van a salir, y hasta en esa terraza mármol en la que luego se puede disfrutar de la música en vivo y del buen ambiente y de lo que es el sabor mediterráneo que imprime, ese alma mediterránea que imprime esta feria, que lo puedan disfrutar intensamente, que no les va a dejar ningún caso. No van a ver que en esto hay mucho discurso y poca molla. Todo lo contrario, la van a disfrutar intensamente, la van a saborear, y sobre todo es para vivirla intensamente y poder compartir momentos pues que te permite, como decía, aprender de los grandes, pero al mismo tiempo disfrutar de cada segundo en una sala de catas, en el túnel del vino o en cualquiera de los escenarios donde siempre está pasando algo que te permite acercarte a nuevos productos y a nuevos sabores.
Hombre, yo tengo que decir ya para concluir que solamente con el arroz que va a estar presente, con el chocolate y con las tortillas, yo podría vivir el resto de mi vida, o sea que...
Y junto a todo ello, otros productos tan nuestros que tienen su propio concurso, tienen sus propios espacios y tienen una presencia muy notable, como pueda ser el turrón, como es la alcachofa, como es el dátil, como es el atún, como son los salazones, como es esa cocina tradicional, esa cocina de cuchara, unas jornadas pues del café, de los licores, pues de todo lo que te puedas imaginar lo puedes conocer allí, y con una parte tan sensible que ya no es solamente la solidaria para las personas que nos necesitan, sino también la integración social, con apoyo que vamos a tener de maravillosas personas que vienen desde APSA, desde la Fundación San Rafael, desde Asindown, desde ADIEM, desde el Centro Doble Amor, que buscamos la integración, buscamos que todo el mundo pueda participar, que todos somos iguales y que la gastronomía nos une y nos hace felices.
Así es, un evento sin duda para seguir sumando. Gemma Amor, directora de Elegante Gastronómica, muchísimas gracias por estar hoy aquí en el programa, por acompañarnos y por regalarnos este espacio de sabor y de negocio como es la Feria Alicante Gastronómica. Mucha suerte y nos vemos por allí, en la feria. Gracias.
Muchas gracias y ahí os esperamos a todos.
Un abrazo.
Un abrazo.
Seguir sumando. COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Vamos como cada semana con esa empresa emprendedora que se abre camino en el mundo económico y empresarial, y además una empresa que a mí de primeras me encanta porque tiene que ver con ocio del que a mí me gusta, que es del mar, de la playa, y de protegerse también, que es muy importante, o sea que de la salud ocular. Es una empresa que hace gafas de sol que flotan, que evita que se pierdan y que nos va a permitir que practiquemos, por ejemplo, deportes acuáticos sin renunciar a protegernos los ojos y sin perderlas. Se llama Agua, así de fácil, AWA. Y tenemos al teléfono a su responsable, que es Esther Fernández. Esther, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Esther?
Oye, cuéntame cuál es el modelo de negocio de Agua, Sunglasses, y cómo nace esta idea.
Pues mira, la idea surge en el 2017 por una necesidad personal, porque me fui a graduar la vista, me dijeron que no me hacía falta todavía, pero me diagnosticaron una pinguécula, que es una lesión ocular provocada por un exceso de radiación solar. Es una lesión benigna, pero si no la protege, si no cuidas el ojo, va a más. Entonces yo les dije, muy bien, pues oye, ¿qué tengo que hacer ahora? Ah, pero tienes que bañar siempre con gafas. Muy bien, pues dame unas gafas para bañarme con ellas. Y me dijo, ah, pues no hay nada específico. Digo, ¿pero y qué hace la gente? Dice, pues la gente siempre lleva las más viejas o las más baratas a la playa, porque total, se le van a perder o se le van a estropear. Digo, ya, pero es que yo me he dado cuenta que ninguna gafa flota. Ah, no, eso es verdad, no hay ninguna gafa flota. Y de hecho son los marineros y los pescadores los que más gafas de sol pierden al año. Entonces yo me quedé un poco con la idea, digo, pero bueno, ¿cómo no va a haber una gafa que flote? Porque como yo, está media España, vamos, que no es una cosa que sea solo lo tengo yo. Y entonces, pues nada, me puse en la búsqueda de materiales, de primero buscar gafas, luego no encontré nada, y luego busqué materiales, yo sí que tengo experiencia en fabricación de producto, busqué un polímero de baja densidad, de densidad menor que el agua, y entonces pues fui a fabricantes de gafas y dije, vale, pues yo quiero esta gafa, una gafa normal y corriente para ponerme yo, pero claro, tiene que estar hecha de este material. Y entonces ahí empecé pues con todo este proyecto de aguas anglases, las gafas que flotan, ¿no? Y bueno, desde entonces, desde 2017, pues primero en 2018 lancé la primera colección, y luego ya cuando iba a ir un poco a salir a las ferias internacionales vino la pandemia, luego la pospandemia. Bueno, y ahí, bueno, pues poco a poco seguimos manteniéndonos a flote, como digo yo, pues insumergibles.
Y no te desanimaste, ¿eh?
No, por eso te digo, es que yo soy la primera insumergible, porque a mí me han pasado muchas cosas en la vida, sufrí un cáncer, murió mi pareja, murió mis padres con el COVID y tal, y yo digo, bueno, aquí cada vez que veo cuando se cae la gafa al agua, viene una ola, la revuelca y siempre sale a flote, dije, esa soy yo, es que me representa a mí totalmente, por eso lo vivo con tanta ilusión y con tanta pasión, ¿no? Porque realmente es una cosa que nos tenemos que sentir todos, las crisis de las vidas van a llegar, ¿no? Pero al final uno tiene que sacar la fuerza interior para superarlas y crecer, ¿no? Y eso es lo que hacen las gafas, y eso yo cada vez que las veo digo, así hay que mantenerse, a flote, siempre.
La verdad es que es una idea de negocio muy muy interesante, muy chula. Parece una bobada, yo también pensaba que cualquier gafa habría que pudiera flotar y nunca me he parado a pensar que esto no existía. Por tanto, te felicito por esta iniciativa de crearlas tú misma. Y además sí. Entiendo que también te has preocupado de que el cristal proteja adecuadamente pues a personas como tú, ¿no? Que tienen esa necesidad, claro, de usar gafas permanentemente.
Claro, yo cuando ya me planteé la idea, yo tenía la idea de fabricar gafas hasta que ya me pongo a ello, digo, bueno, vamos a ver, ¿qué es lo que necesito yo, primeramente, en primera persona, para que este producto resuelva mi necesidad? Lo primero es que flote, ¿vale? Luego, es muy importante que sean gafas polarizadas, porque cuando te metes en el mar, el mar hace como un espejo, uh-huh. Entonces no ves nada. Entonces, la polarización lo que te permite es bloquear la luz que viene de manera perpendicular, y entonces con unas lentes polarizadas te permite ver lo que hay en el fondo marino. Y eso es muy importante porque así ves realmente dónde hay una roca, dónde están los bancos de arena, dónde hay medusas, dónde hay peces, dónde hay todo. Lo siguiente que le dije, vale, muy bien, ya tengo la polarización, flotabilidad, pues yo creo que hay que darle hidrofobia. No es que salgan secas, pero sí que le hemos dado un tratamiento para que repelan un poco el agua, de modo que cuando tú te sumerges con las gafas y sales de ella, pues sigues viendo, ¿no? Porque la gota de agua se apoya en menor superficie y entonces resbala fácilmente y cae. Y luego les he dado un tratamiento anti agua de mar, que es un nuevo tratamiento que se da también para que las proteja un poco contra la corrosión del agua, y además tienen un tratamiento anti arañazos, por así decirlo, endurecido. Que lo que hace es que las protege un 30% más de las rayaduras habituales de la arena. Además, claro, como son de un perímetro de baja densidad, pesan muy poco, pesan entre 18 y 23 gramos, con lo cual son muy cómodas para la playa porque no notas que te pensan, no te dejan marca en el puente de la nariz. Uh-huh. Y bueno, y luego ya hay modelos de todo, hay modelos muy casual, como pues eso, simplemente te puedes bañar para llevarte a la playa, pero te estás en el chiringuito, las puedes usar día a día, la gente las utiliza también en invierno, porque sobre todo por la comodidad de la ligereza. Pero luego también tenemos unas muchas más deportivas para que el que necesite pues mayor movimiento, mayor protección, sí. Gafas más curvadas. Y ahora es cuando vamos a lanzar una línea Agua Pro para aquel que me ha pedido, que demanda todavía un producto más técnico, con lentes todavía mejores. Entonces ya ahí estoy trabajando la línea Agua Pro. Y para el año que viene pues me gustaría ya lanzar gafas para niños, porque también me lo han demandado, y estoy trabajando también en un molde para que se pueda graduar, porque ese es otro problema, la gente que necesita bañarse con gafas y además necesita uh-huh. que sean graduadas.
Vamos, que no paras.
No paro, nada. Aquí miedo a ninguno. Aquí hay que a seguir adelante.
Dos preguntitas. Una que sería la económica propia de este programa, que es, bueno, que nos cuentes un poquito cómo te va. Has hablado de esas fechas, cuando tenés la idea, cuando te pones a trabajar y cuando sacas la primera línea, pero no sabemos ahora en 2025, en ese recorrido, cómo te va. Esta sería la primera pregunta. Lo que nos puedas contar, que tampoco queremos que...
Sí, bueno, a ver, es verdad que han sido años muy difíciles. A pesar de todo, pues hay crisis. La gente, pues hay mucha gente que no tiene económicamente, pues tiene muchas dificultades de llegar a fin de mes. El hecho de todos los moldes que yo saco son míos y yo voy a pulmón propio, o sea, porque tengo otro proyecto y pues de alguna manera financia este proyecto, y entonces así voy poco a poco, cada vez mejor. Ya vamos a abrir este año el mercado de Argentina, el mercado de Chile y el mercado de Uruguay. Vendemos ya, tenemos algún punto de venta en Alemania, en algún punto de venta en Italia, en Francia, en los Países Bajos, sí. En Portugal, en Grecia. Entonces, bueno, esto es un camino, esto es, como digo yo, esto es una carrera a larga distancia, ¿no? Es que hay que, bueno, hay que darle su tiempo para que las cosas germinen, pues tienen su, hay que darle su cariño y amor y mucho tiempo. Y entonces, pues eso, estoy en esa fase. Nunca va al ritmo que uno necesita económicamente, pero bueno, aquí seguimos, en sumergibles, como digo yo.
Y la otra es por ayudarte, para que se enteren los oyentes, alguien que nos esté escuchando, sí, y que diga, yo quiero unas gafas de esas. ¿Dónde las encuentra? ¿Es más internet? ¿Has hablado ahora de puntos de venta? ¿Son propios?
Claro. Sí, nosotros tenemos una página web donde está toda la colección expuesta, pero ya llevamos 2 años trabajando con las tiendas náuticas que están a pie de puerto, y que realmente pues son 100% la gente de mar está ahí. Trabajamos también con ópticas, distribuimos también en alguna tienda de deporte, también de esas que está a pie de playa, en escuelas de surf y de paddle surf, en algunos clubs de náutica también pueden encontrar nuestras gafas. Pero vamos, con eso, todo eso en náutica y en óptica, y luego, por supuesto, siempre en nuestra página web.
Y además a muy buen precio. Pues si la gente se piensa que son estas carísimas, como unas de las marcas más caras que pueda haber, pues no, son precios bastante razonables y yo creo que asequibles para el gran público. O sea que también ahí te tengo que felicitar.
Pues, sí, calidad-precio, siempre nos dicen excelente, tenemos muy buena calidad de lente y nos lo dicen...
Entre 50 y 70 euros, se puede
entre
decir.
Entre 50 y 75 euros, pero además tenemos unas lentes de alto contraste. Entre el blanco puro y el negro puro son de las más altas del mercado. Y eso sí que la gente lo nota cuando se prueba nuestras gafas y dice, jo, qué bien veo, ¿no? Veo incluso mejor que estas que son de esta marca. Digo, claro, es que es una de las cosas que yo he puesto mucho hincapié precisamente por mi problema personal.
Muy bien. Pues Esther Fernández, desde Aguas Anglases, muchísimas gracias, enhorabuena, sigue trabajando y a mantenerse gracias. A flote tanto como tus gafas, enhorabuena.
Pues os agradezco el interés en la marca, la difusión, y bueno, ya aquí seguimos. Cualquiera que quiera irse al agua, pues que se acuerde siempre de que hay unas gafas especiales para ello, ¿no? Para poderse bañar con ellas sin miedo a perderlas. Y es muy importante no contaminar los fondos marinos, ¿no?
Es verdad,
porque
es cierto.
Porque uno se puede bañar con cualquier gafa, pero en el momento que la pierdas, pues se hunde y se queda allí, pues hasta que no venga un submarinista y lo rescate, esas gafas se quedan ahí contaminando por siglos, ¿no?
Entonces, así es,
creo que es importante tener ese punto. Que por cierto, tenemos un modelo, que no lo he comentado, que es muy, muy interesante, que está hecho de aceite de ricino, de una molécula procedente del aceite de ricino. Ya no es plástico. Muy estamos bien. Trabajando también en esa línea de buscar materiales ecosostenibles. O sea que ahí también...
Fantástico.
Trabajo.
Esther
gracias.
Fernández, desde Aguas Anglases, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Venga, hasta ahora.
Un saludo. Chao.
Me encanta esta propuesta de disfrutar del sol, de la playa, del mar, con los ojos protegidos y saliendo a flote las gafas en el caso de que una ola las arrebate. Hasta aquí nuestro Seguir Sumando de hoy. Recuerda que cada semana tenemos una cita a partir de las 4 más o menos para hablar de economía y las empresas de la Comunidad Valenciana. Hasta la semana que viene.
Elige tu COPE Valencia.
93.4 y COPE más 92.0. En Onda Media, 1296.
COPE Valencia.
Están pasando muchas cosas.
Habemus Papam.
Y en tiempos de cambio, solo los líderes tienen las respuestas que necesitas.
El protodiácono cardenal sale para anunciar el nombre del nuevo Papa.
Según el EGM, la linterna de COPE con Ángel Expósito es líder. Gracias a los 79.000 oyentes que hacéis que La Linterna sea el programa más escuchado de su franja de la provincia de Valencia.
Bueno, pues nos vamos hasta Salamanca.
César, muy buenos días a ti y a todos los agros.
Es agricultor y ganadero de ovino en La Muela, en Zaragoza.
Hola, César, buenos días.
Son las 7 noticias más importantes.
Queda esa denuncia también.
Agropopular, el programa de información agraria, decano de la Radio Española, con César Lumbreras.
8:30, 7:30 en las Islas Canarias. Saludos.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. La tarde.
COPE más Valencia.
Estar informado.